Sexto sentido.
Tiene la gentileza de atendernos el doctor Oscar Cuartango. El doctor es abogado laboralista, fue ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Oscar, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge Balay lo saluda en Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo anda?
Muy buen día y muchas gracias por la llamada. Y un saludo a todos los paranaenses.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que el avance que se está ahora consolidando de la flexibilización laboral, esta reunión del Consejo de Mayo, como lo han llamado, con toda gente que trabaja, incluso desde el sindicalismo peronista, para tratar de viabilizar una reforma laboral, es algo que provoca un poco de alarma, ¿no?
Mucha, y le digo por qué. No, yo no estoy oponiéndome a una reforma laboral, y creo que la mayoría de los especialistas no se oponen a una reforma laboral, porque los avances tecnológicos y los con la informática, la robótica, la inteligencia artificial, han creado cambios que quienes necesitan ser implementados en las condiciones de trabajo. En algún aspecto han sido legislados mediante la ley de teletrabajo, en una ley bastante acertada en ese sentido. De manera que no hay que oponerse a la reforma laboral. A lo que nos oponemos nosotros categóricamente es a una deslaboralización, que le digo yo, porque vamos camino a que todos sean trabajadores autónomos.
Ah, claro.
O cuentapropistas, bajo la... Las palabras que son meritocracia, emprendedurismo, y se está creando un clima como, y también la cuestión de la industria del juicio, el costo laboral, que no son verdad, no son ciertas.
Se ha creado y se ha sostenido en el tiempo mucha mentira en torno del trabajo de las organizaciones de los trabajadores, porque por ende se ataca a las organizaciones de los trabajadores, ¿no?
Sí, yo tampoco niego que el sindicalismo argentino fue creado bajo condiciones muy distintas a las actuales y que se debe aggiornar. Es decir, debe haber un cambio en los sectores sindicales. Tan es así, por ejemplo, que la mayoría de las conducciones nacionales están encabezadas por octogenarios, ¿verdad?
Claro.
Yo no tengo ningún problema con los octogenarios porque yo lo soy también, bueno decirlo. Pero hay que dejar lugar al paso a las nuevas generaciones, hay que hacer el recambio generacional, tanto en lo político como en lo sindical, ¿verdad?
Doctor,
y en lo institucional también, ¿no?
Desde ya. Yendo a lo laboral, estamos ante un gran riesgo de disolución social en la relación del capital y el trabajo.
Y se está agudizando la diferencia y la puja en función, en beneficio del capital y en contra del trabajo. Es decir, es un problema de distribución de riqueza, yendo al fondo de la cuestión.
Sí.
Si los avances tecnológicos van a ser en beneficio del conjunto de la sociedad, bienvenidos los avances tecnológicos. Si los avances tecnológicos van a ser a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos, ya no deben ser tan bienvenidos, ¿verdad?
Claro.
El camino, por ejemplo, del avance tecnológico, una respuesta es la reducción de la jornada de trabajo.
Sí.
Inclusive en Europa, en España, por ejemplo, se implementó la jornada de 36 horas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Acá no solo que no se implemente, no se va en ese camino, sino que se habla de 12 horas de trabajo por día.
Bueno, el cuentapropismo lleva a eso, pero eso provoca a su vez un nivel de subocupación feroz. Es decir, 12 horas por día para más o menos llenar una media canasta básica o una canasta alimentaria es por lo menos malo, digamos, ¿no? Dinamita el conjunto de la economía. Se pierde sentido, doctor.
La jornada de trabajo de 8 horas fue implementada luego de muchas luchas y tenía una lógica en ese momento, que era, como tiene 24 horas el día, eran 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, para dormir, y 8 horas para disfrutar la vida en lo que cada uno le pareciese, ¿verdad?
Claro.
Cuando se planteó la reducción de la jornada de trabajo, el hoy secretario de Trabajo, que es la máxima autoridad, porque tiene el rango de secretaría, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo que creó Perón, dijo en la manifestación en la comisión de la Cámara de Diputados, invitado por como representante de la UIA, que para qué querían tener días libres o horas más libres, más horas libres los trabajadores. Digo, yo le hubiera contestado lo mismo que vos, para lo mismo que vos, para hacer lo que vas a hacer vos.
Claro, claro, es decir, para vivir, ¿no? Doctor, finalmente, desde el punto de vista de la fuerza política de los trabajadores, ¿usted ve que alguien está en condiciones de ponerle freno a esto que se ha dado en llamar la flexibilización laboral?
Y yo creo que el conjunto del mundo del trabajo ha cambiado. Es decir, hoy, primero, hay desocupación.
Sí.
Hay subocupación o sobreocupación, según los casos, porque o tienen que trabajar más horas para sobrevivir, o no tienen trabajo y tienen que andar rebuscándose, ¿no? Como los cartoneando, se dice, sí. ¿No?
Pluriempleo o multiempleo, otro de los
exactamente.
Temas.
Exactamente. Sí. Y por otro lado, los que tienen trabajo, la mayoría, el 50% aproximadamente está en situación de no registrado, es decir, trabajo en negro.
Claro.
Entonces, ese es el punto que se tendría que tener en cuenta. Yo creo que el camino no es el adecuado, pero lo que pasa es que estamos viviendo en una economía de especulación financiera y no en una economía de producción y trabajo. Es una economía que se maneja con los fríos números y sin pensar que los objetos sujetos al ajuste son seres humanos.
O sea, pensando en venta de servicios, pero de ninguna manera en producción y en trabajo.
Exactamente. Sigue siendo vigente frase de Belgrano, que dijo antes de la Revolución de Mayo, decía que Argentina tenía que fabricar botas y no exportar cuero e importar botas.
Exactamente, exactamente. Lo hemos charlado estos días. Doctor, gracias por atendernos. Lo vamos a volver a molestar un día de esto, porque uno tiene la sensación de que esta suerte de individualismo cuentapropista, que no quiero criticar al trabajador, digo, lo ha tornado un ser individual, y la falta de colectivismo organizativo le quita fuerza política en el escenario de estas reformas. Tengo esa sensación, no sé si es correcta.
Coincido con usted y le digo, en ese sentido, le digo que no hay peor situación para los trabajadores que la ausencia de sindicatos.
No hay peor.
Los sindicatos pueden ser malos, pueden ser buenos, pueden tener malos sindicalistas, buenos sindicalistas. La peor situación para un trabajador es que no exista sindicato, porque el trabajador individualmente considerado en la negociación con el empleador es una hoja de viento en el vendaval del mundo capitalista, dijo alguno, más importante que yo.
Es cierto. Doctor, gracias por atendernos, un gusto charlar con usted, que tenga buen día, ¿eh?
Igualmente, suerte.
Suerte, gracias. El doctor Oscar Cuartango, abogado laboralista y exministro de Trabajo de Buenos Aires.
Con Banco Entre Ríos, disfruta más y gasta menos. Aprovecha un montón de beneficios en gastronomía, combustibles, superviajes, espectáculos y mucho más.